Dice del verso 1, dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos, amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la generación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos, en la tercera generación, entrarán en la congregación de Jehová. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias, Dios, porque estamos aquí reunidos, Señor, congregados en tu nombre. Señor, sabemos que no merecemos ni siquiera poder reunirnos para adorarte y para conocerte, pero nos das ese privilegio y aquí estamos, Señor. Señor, ayúdanos. Cumple ese propósito en nosotros, Señor. Que podamos adorarte, alabarte con todo lo que somos, con nuestras vidas, y no solo con nuestra voz, sino con nuestro entendimiento y con nuestro corazón. Ahora, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, dirígenos, Señor, ayúdanos a entender, Señor, lo que está escrito. Sabemos que es tu palabra y quieres hablarnos, Señor. Aún es viva y es eficaz para nosotros el día de hoy, Señor. Así que háblanos, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, enseñándonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en medio de, pues casi a la mitad del libro de Deuteronomio, donde hay diversas leyes, ¿no? Desde hace unas semanas comenzamos esta sección del capítulo 19 al 26, te decía, es lo que le llaman el código de Deuteronomio, donde hay muchas leyes, diversas leyes, de todo tipo de leyes encontramos, ¿verdad? Pero a través de esas leyes vamos conociendo más quién es Dios, ¿verdad? De repente cuando hablamos de la ley o pensamos en la ley, como que decimos, ay, pues son reglas, ¿no? Que Dios da a su pueblo para que puedan vivir como Dios quiere que vivan. No necesariamente es eso, ¿verdad? La ley, antes que eso, nos muestra quién es Dios y qué es su santidad, ¿verdad? Dios hace un llamado al pueblo de Dios, no a su pueblo, Israel, y aún un llamado que se extiende hasta nosotros como iglesia, que es este, sean santos porque yo soy santo, ¿verdad? Y cuando dice eso, no está diciendo, si quieren ser como yo, tienen que ser así. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que ustedes tienen una nueva naturaleza. ¿Sí se dan cuenta de eso? Porque el pueblo de Dios, y ahora como iglesia, ha sido revelado eso más claramente. Somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Los que hemos creído en Jesús somos hijos de Dios. Y el ser hijo significa algo, tenemos una naturaleza de Él. ¿Sí? Y parte de esa naturaleza es esa santidad. Sean santos, ¿por qué? Dice, porque tiene mi naturaleza, yo soy santo. Ustedes pueden vivir ahora de esa manera. ¿Sí me explico? Entonces la ley nos ayuda a entender ese camino de santidad que Dios ha marcado. ¿Cómo vas a poder vivir en santidad si no conocemos la santidad? ¿Sí se dan cuenta de eso? Es a través de la palabra de Dios que podemos conocer a este Dios santo y podemos vivir como Él nos pide que vivamos como santos, de acuerdo a nuestra naturaleza y nuestra nueva identidad que ahora tenemos como hijos de Dios en Cristo, como cristianos, ¿verdad? Entonces es importante entender, claro, en su contexto, qué era lo que significaba para el pueblo de Israel lo que Dios les pedía, pero qué es lo que significa ahora para nosotros, ¿no? Miles de años más adelante, ¿qué significa para nosotros esas palabras? Son importantes también, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley en el sentido de un requisito, ¿verdad? Para alcanzar justicia delante de Dios. Sabemos que eso ya no está hablando de eso. ¿Por qué? Porque Jesús ya cumplió eso por nosotros, ¿verdad? 1 Corintios 10:4, déjame citarlo. La otra vez lo dije, ya ni me acordaba si era ese. Dije, según me acuerdo, creo que es 1 Corintios 10:4. Pero vamos a leerlo para que veamos si es ese. No es cierto, no es 1 Corintios 10:4. Por eso les decía, vamos a verlo. Bueno, por ahí dice. Nada, no es cierto. ¿Alguien lo sabe? Se vale. Dice que en Cristo ha cumplido la ley por nosotros. ¿Se acuerdan? Cristo es el cumplimiento de la ley por nosotros. Jesús dijo, yo no vine para romper la ley, ¿verdad? Yo no vine para abrogar la ley. ¿Recuerdan qué dijo? Yo vine para cumplirla. ¿Sí? En un sentido, Jesús cumplió la ley, digámoslo así, dos veces, ¿no? No dos veces, sino en dos sentidos. ¿Sí? La cumplió la ley porque él nunca pecó, ¿verdad? No se dio pecado en él, cumplió la ley. Pero en un segundo sentido, cumplió la ley por nosotros. ¿Sí? Muere en nuestro lugar. ¿En qué sentido cumple la ley por nosotros? Porque tú y yo somos pecadores. ¿Sí? La única manera en que tú y yo íbamos a poder saciar, ¿no?, lo que la ley demandaba era con la muerte. ¿Sí? Y Jesús cumple eso por nosotros. Muere por nosotros para que tú y yo podamos presentarnos delante de Dios justos, ¿sí?, sin mancha. Es lo que Jesús hizo. En un sentido, pues él cumple la ley por nosotros y ya no estamos bajo la ley de esa manera, ¿no?, como un requisito para alcanzar salvación o justificación delante de Dios. Pero la ley no quiere decir que no nos sirva de nada. Aún Pablo, hablando de la ley, en Romanos capítulo 1, él dice que la ley es buena para nosotros, es santa, es justa. Nos enseña eso, la santidad de Dios. Y el sentido con el cual el día de hoy podemos estudiar el Antiguo Testamento y el Pentateuco, Deuteronomio, que es el libro, son los libros de la ley. ¿Para qué es Dios permitió que esos libros llegaran a nuestras manos el día de hoy? Pues porque a través de ellos podemos conocer quién es Dios, su santidad, y la manera en que tú y yo tenemos que andar para poder serle agradables. ¿Okay? Entonces, vamos a ver de qué habla este capítulo. Comienza hablando de personas que no podían entrar a la congregación. ¿Te diste cuenta de lo que leíamos al principio? Estaban excluidas. Esas personas para nada podían entrar, congregarse, ¿no? La palabra congregación habla de una asamblea, ¿no? Está en una asamblea. Dice el verso 1, no entrarán en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Claro, esto está hablando de una castración, ¿verdad? ¿No? O la palabra magullados habla de herir, ¿sí? Estos versículos mencionan varias clases de personas que no podían participar en la asamblea de Israel. No es que no podían ser parte de Israel, ¿no? Solo que no podían entrar en ciertas reuniones. A eso se refiere. Algunos comentaristas creen que se refiere a las reuniones de los ancianos de Israel. Digámoslo así, reuniones políticas. ¿Sí? Es como si le dijéramos, bueno, un político, pues al menos, o sea, un extranjero no puede ser presidente de nuestra nación. Algo así. No será como, él no puede ser presidente. En este caso, alguien que no tuviera, o más bien que tuviera estas características, no podía formar parte de una reunión política de Israel. Algunos lo ven de esa manera, reuniones políticas. Otros opinan que se refiere a reuniones de adoración. Realmente cuando se reunían para adorar a Dios. Entonces, pues, en este caso no se les prohibía ser parte de la nación, sino participar en un culto, en el culto o reuniones políticas. Ese es el sentido. No es de que no pudieran ser parte de Israel, sino estar en esos cultos, en esas reuniones. Ahora, empezando por el verso 1, la palabra, cuando habla de magullar, la palabra magullar significa maltratar o herir. Se está hablando de eso. Aquellas personas que tuvieran, pues, como dice ahí, los testículos magullados, heridos, maltratados, ¿no? Aún dice, los que tengan amputado su miembro viril, como te decía, una castración, ¿verdad? Y es posible que se refiera a los que han mutilado sus cuerpos, haciéndose eunucos como parte de algún culto pagano. Eran las costumbres que tenían las naciones de Canaán. Entonces, ese es el sentido de lo que está diciendo aquí. Aquellas personas que tengan marcas físicas de un culto pagano, no van a poder participar en estas reuniones. En las sociedades orientales, muchas personas eran castradas por motivos religiosos. Era lo común en ese tiempo. Pero entre los israelitas Dios dice esto. Esas costumbres no deben de llevarse a cabo. Eran costumbres paganas, ¿verdad? Pienso en aquello que nos venimos arrastrando en nuestra vida de antes, ¿no? Muchos de nosotros tenemos quizás hasta marcas físicas de nuestra religiosidad pasada, ¿verdad? Quizás el día de hoy puedes traer un tatuaje, ¿no?, de San Juditas Tadeo, ¿no?, o de la Virgencita, o cosas así, ¿no? Si es así, salte por favor a nacer. Este, Son cosas, pero en Cristo, es lo que te digo, Cristo vino a cumplir eso por nosotros. Tú puedes entrar con tu tatuaje de eso, sí, claro, sin ningún problema. Solo que espero que dentro de unos cuantos días lo vayas a cubrir con otra cosa. Digo, eso no lo hago yo, eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Porque ahorita vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Pero ese era lo que sucedía. Muchos venían con marcas de sus religiones pasadas. Dios dice, pueden pertenecer, pero no van a participar. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué Dios pide estas cosas. Dice el verso 2, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Jehová. Estos quizás sean los que habían nacido de una relación incestuosa, porque la palabra bastardo habla de eso, de un incesto. La relación incestuosa, no solo necesariamente entre un hijo y su madre o su padre, ¿no? La relación entre un israelita y un extranjero, probablemente está hablando de eso. O el resultado de la prostitución religiosa. Sí, es más probablemente lo que está hablando de esto. Sí, por todo el contexto lo que vamos a ver en este capítulo. Déjame decirte cómo dice este versículo la nueva versión internacional, la NBI. Lo dice de esta manera. Tiene un mejor sentido. Dice, no podrá entrar en la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima. Una unión ilegítima, ¿no? Tampoco podrá hacerlo ninguno de sus descendientes hasta la décima generación. Termina diciendo NBI. Pero habla de eso, una unión ilegítima. Naciste de una unión ilegítima. O sea, un nacimiento ilegítimo, digámoslo así. Ellos no pueden entrar. Y dice, hasta la décima generación. ¿Qué significa esto? ¿Que en la onceava ya podía entrar? No. Cuando se refiere a la décima generación, significa indefinidamente. O sea, jamás una de esas personas participará en las reuniones de Israel. ¿Sí? Es el sentido de decir décima generación. El siguiente versículo lo deja un poco más claro, porque dice lo mismo en el verso 3. Dice, ni hasta la décima generación de ellos, y dice, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. ¿Te das cuenta? Entonces, o si va a entrar o no va a entrar. Entonces, décima generación significa el número 10 en el contexto hebreo, ¿no? Es como la plenitud, el completo, ser completo. Entonces, ellos lo ven así, nunca va a entrar. Nunca va a entrar una persona así, jamás. Esa era la condición de aquellos que tenían esas características, ¿no? Que habían nacido de esta manera, ¿no? Como hijos ilegítimos. El texto lo pone de esta manera, como bastardos, ¿verdad? Ahora, piensa en esto, en nuestras vidas, ¿cómo se aplica esto? Esa era la condición de todos nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros tiene la autoridad de presentarse delante del Señor como parte de su pueblo. Si entendemos esto, comprenderemos mejor lo que significan los versículos de Juan, capítulo 1. Déjame leerlo, si me quieres acompañar por allá. Juan, capítulo 1, versículo 12. Tal vez reconozca este versículo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué cosa? Potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿qué significa esto? Tú y yo no éramos hijos de Dios. No teníamos esa autoridad, esa potestad, ¿verdad? Fue a través de Jesús, creer en Él, que ganamos esta potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto fue lo que Dios vino a hacer, o sea, la situación de esas personas que no podían entrar, que no podían formar parte de la adoración pública de Israel, nos recuerda a nuestro pasado. Nosotros éramos pecadores, éramos bastardos, un nacimiento ilegítimo, ¿verdad? Porque no conocíamos a Dios, no éramos parte de su pueblo. Y Dios en su misericordia, fíjate lo que dice más adelante en Juan 3, ¿recuerdas Nicodemo? ¿Recuerdas lo que Jesús le dice a Nicodemo? Déjame leer esto. En Juan 3, verso 3, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver qué cosa, el reino de Dios. Jesús le dice esto a Nicodemo. Y Nicodemo era judío, ¿estás de acuerdo? Judío, descendiente de judíos. Probablemente era parte del Sanedrín, un fariseo. Y Jesús le dice, ¿qué crees, Nicodemo? Eres ilegítimo. Necesitas nacer de nuevo. Nicodemo sorprende y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, dos nacimientos, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La única manera en que las personas excluidas aquí en este pasaje de Deuteronomio podrían entrar a la congregación de Israel, ¿cómo sería? Volviendo a nacer, ¿no? Volviendo a nacer sin ninguno de sus defectos, siendo nacidos legítimamente como un pueblo de Dios. Era la única esperanza que tenían. Pues me muero y vuelvo a nacer, porque no va a pasar de otra manera. Un nuevo nacimiento. Y lo mismo, ¿no?, que cada uno de nosotros necesitamos para ser parte del pueblo de Dios: nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento. No hay otra manera. Por otro lado, hay muchas personas que asisten a las reuniones dominicales de la iglesia, creyendo que un día entrarán en el cielo, pero son ilegítimos. No entrarán al reino de Dios. Esa es la verdad, esa es la realidad. La única forma de poder entrar al reino de Dios es por medio del nuevo nacimiento, creyendo y confiando en Jesucristo por fe. No hay otra forma. Que vengas a la iglesia no quiere decir, ay, ya soy cristiano y voy a ir al cielo. No. Si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, no vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque es la única manera en que vas a formar parte del pueblo de Dios. ¿Verdad? Es la única manera. Vamos a seguir regresando a Deuteronomio. Verso 3. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balán, y Jehová tu Dios te convirtió en la maldición en bendición. ¿Por qué? Dice, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Dios habla ahora de unos pueblos, ¿no? Lo que dijo anteriormente era, pues, de algún tiempo, alguna marca, ¿no?, algún nacimiento, como llamamos, ilegítimo. Pero ahora habla de dos pueblos, en especial, los amonitas y los moabitas, ¿sí? Y la diferencia es que sí dice por qué no van a entrar. Pero vamos a ver. Esos dos pueblos, ¿recuerdan dónde se originan esos dos pueblos? De la relación precisamente incestuosa de Lot y sus dos hijas, ¿no?, quienes lo emborrachan para que les dieran descendencia. En Génesis capítulo 19 está esta historia, después de que Dios destruye a Sodoma y Gomorra, ¿no?, saca a Lot de ahí, ¿recuerdas? Puedes leerlo al final del capítulo 19, lo puedes leer en casa. Vemos esa historia. Pero aunque los amonitas y los moabitas nacieron de un incesto, la razón por la que ellos no podrían entrar a la congregación de Israel fue porque ellos no estuvieron dispuestos a mostrar hospitalidad al pueblo de Dios cuando ellos iban viajando de Egipto hacia Canaán, ¿recuerdas? Ya lo estudiamos eso anteriormente. Al contrario, ¿no?, al contrario de mostrar esa hospitalidad, ¿recuerdas qué hicieron ellos? Intentaron realmente una acción ofensiva hacia el pueblo de Dios cuando alquilaron a Balaam para maldecir a Israel. Esto ya lo estudiamos, esto ya lo vimos en el libro de Números, capítulo 22. Si no lo has estudiado, puedes regresar y verlo allá. No lo digo porque nos va a llevar más tiempo, pero prácticamente alquilan, ¿verdad?, a un profeta para que vaya y maldiga a Israel. Pero en lugar de eso, Dios hace que, en lugar de que salga maldición, sale bendición de su boca. ¿Recuerdas la historia? Eso es lo que sucede. A pesar del mal deseo de estos pueblos, Dios cambió la maldición de ellos en bendición. Y me gusta esto porque el texto dice que Dios convirtió la maldición en bendición. En el verso 5 dice, porque Jehová tu Dios te amaba. Es increíble cómo Dios puede convertir una maldición en bendición, ¿verdad? Pero eso lo hace con aquellos que ama. Recuerda eso. Y recuerda esto. Como sus hijos, Dios toma las cosas malas que podemos experimentar y las convierte en bendiciones para nosotros. Es increíble eso. Y es lo que creemos. Y es lo que la Biblia enseña. Simplemente, ¿cuál es la peor cosa que te puede suceder en esta vida? La muerte. ¿Estás de acuerdo? Y es increíble cómo Dios toma la muerte y la convierte en la más grande bendición de sus hijos: llegar a nuestro hogar eterno. ¿Sí te das cuenta de eso? Lo que Pablo enseña en Romanos 8, 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran, ayudan para un bien. Y eso es lo que tú y yo sabemos. El sufrimiento, el dolor que padecemos aquí, Dios lo convierte en una bendición para nosotros, en un beneficio para nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo dice el texto? ¿Por qué hizo Dios eso? ¿Por qué cometió la maldición en bendición? ¿Por qué? Porque nos ama. Si eso hizo con Israel, lo va a hacer con nosotros. ¿Verdad? Dios te ama. No importa qué cosas estés viviendo hoy, y aunque parezca maldición, que digas, ay Señor, ¿qué hice para merecer esto? ¿No? Créemelo, te pones a ver qué hiciste, y si Dios saca una lista de lo que hiciste, hasta le quedas debiendo a Dios. ¿Verdad? Le quedamos debiendo a Dios. Más bien es decir, Señor, haz tu obra. Convierte esto en bendición para mi vida. ¿Sí? Y muchas veces esa bendición, ¿sabes cuál es? Conocer más a ese Dios que te ama. ¿Sí? Entonces, Dios hizo esto, y es por eso que Dios dice, ellos no los vas a recibir, no van a entrar, ¿verdad? No por venganza, Dios no les está enseñando venganza a su pueblo, ¿verdad? Le está enseñando simplemente, ¿no?, lo que es el bien y el mal, ¿sí? Y por eso simplemente le dice, no los recibas. ¿Sí? Venganza sería ve y termina con ellos. ¿Estás de acuerdo? Dios dice, no los recibas. Verso 7. No aborrecerás, dice, al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Las exclusiones no deben de ser por causa del odio. ¿Sí? O sea, lo que Dios está diciendo es, no es que tienes que odiarlos y por eso no los vas a dejar entrar. Porque dice, no aborrecerás. Sigue hablando de una exclusión, pero dice, ten cuidado de no aborrecerlos. Israel debe entender que la santidad no tiene que ver con el odio hacia las personas. ¿Sí? Israel podría venir de Egipto odiando a Egipto. ¿Estás de acuerdo? Por todo lo que ha vivido ahí. Pero Dios le dice, no, no los vas a aborrecer. ¿Sí? Ni al edomita vas a aborrecerlo. Porque la santidad nos lleva a odiar, pero nos lleva a odiar el pecado, no al hombre pecador. ¿Sí? La santidad te lleva a eso, aborrecer, pero ¿qué? El pecado. Empezando por tu propio pecado. Por eso Dios dice, no aborrecerás al edomita. Israel debía de reconocer que los edomitas eran sus hermanos, como dice el texto. ¿Por qué? Por la relación que tenían. ¿Recuerdas de dónde viene Edom? ¿El pueblo de Edom? De Esaú. Jacob y Esaú eran hermanos. Jacob es Israel, ¿verdad? Eran hermanos. Y con los egipcios Israel debía de reconocer que aunque fue una nación que los esclavizó, fue la nación que Dios usó para que ellos se convirtieran en la nación que ahora eran. ¿Sí? Ellos tienen que reconocer cómo Dios cambió su maldición en bendición. ¿Sí? Y reconocer eso. Dios no estaba tratando de generar en su pueblo un aborrecimiento hacia los hombres o hacia los pueblos, sino hacia el pecado, hacia el propio pecado. ¿Sí? Tener misericordia hacia los demás. Tanto con los edomitas como con los egipcios, Israel debe hacer una excepción. Porque si dice el verso 8, que los hijos que nacieran de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación, ¿no? Entonces, entrarían en su asamblea los hijos que les nacieran en la tercera generación. Digamos que la primera generación, segunda generación iban a entrar, pero aquellos que llegaran y la tercera generación de ellos ya podrían participar de estas reuniones. ¿Sí se dan cuenta? Todas estas exclusiones buscaban una cosa en especial en el pueblo. Podemos decir, bueno, ¿y por qué esas exclusiones? Dios buscaba algo especial. ¿Qué cosa? Pureza dentro de la congregación de Israel. Y eso nos muestra que sí, posiblemente está hablando más de reuniones de adoración. Porque Dios quiere una adoración pura. ¿Sí se dan cuenta de eso? Dios quiere una adoración pura. Dios no quiere una adoración afinada, con buenos arreglos, ¿verdad? Musicales, estoy hablando de esos arreglos musicales. Dios quiere corazones puros, que le adoren. La adoración está en la pureza. Ahí es donde adoramos a Dios. Con corazones limpios, puros, donde nada impuro está presente. Esa es lo que le está enseñando Dios a su pueblo. Al igual que en ese tiempo, Dios quiere pureza en nuestras reuniones. Que como iglesia seamos un pueblo puro. Que cuando nos reunamos para adorar a Dios, lo hagamos en pureza. Vengamos a Él así. ¿Verdad? Y no se trata de decir, bueno, entonces voy a dejar mi pecado, dejar de pecar para ir a la iglesia, como muchos dicen, ¿no? No, tienes momento, voy a dejar de pecar y cuando deje de pecar voy a la iglesia. No, Dios dice, ven cómo estás, ven cómo eres. Pero tienes que estar dispuesto a salir de aquí diferente. ¿Sí me explico? Esa es la invitación de Dios. En aquel momento decía Dios, nadie va a entrar. El día de hoy a través de Cristo puedes entrar. Y puedes entrar hasta el lugar santísimo, pero es por medio de Jesús. Con un arrepentimiento sincero, una confesión sincera de tus pecados. Para que Él te limpie y puedas entrar con esa pureza delante de la presencia de Dios. Es necesario examinar nuestros corazones cuando venimos a la presencia de Dios. Si hay pecado en nosotros. Y si hay pecado, no es bueno, entonces no entro. ¿Verdad? Como lo que hacemos cada último domingo del mes cuando celebramos la cena, y lo he dicho. ¿Verdad? El que lo hace indignamente. O sea, no es que seamos indignos, porque sí, no somos dignos de estar delante de Dios, pero a través de Jesús podemos hacerlo. Pero ¿cómo nos estamos presentando? ¿Con qué actitud lo estamos haciendo? ¿Hay pecado en nosotros? Arrepiéntete. Arrepiéntete y entra, participa, pero con el corazón correcto, puro delante de Dios. Es interesante esto, porque muchos están enfocados, muchas personas se enfocan en tener iglesias grandes, llenas de personas. Piensan que el éxito de una iglesia se mide en cantidad de asistencia. Pero lo que Dios quiere es una iglesia santa, pura y sin mancha. ¿Estás de acuerdo? Antes que otra cosa, la iglesia debe ser pura. Mucha gente llena sus iglesias, pero de personas, de hijos no legítimos. ¿Me explico? Y no le importa tener a esas personas. O sea, en otro momento lo viví aquí. Personas que recuerdo, me movió una persona que cuando me explicó su vida y cómo estaba viviendo, le dije, estás viviendo en pecado delante de Dios. Tienes que arrepentirte. Tienes que apartarte de esa relación. Tienes que vivir en santidad para Dios. ¿Sabes qué hizo? Se fue a otra iglesia. ¿Y sabes qué dijo? Es que allá sí me aceptan como soy. Allá no me dicen nada. Por eso. Porque para ellos, entre más gente, es más éxito. Pero ese no es el éxito de la iglesia de Cristo. El éxito de una iglesia está, como te decía, en la santidad, en la pureza, no en la cantidad. Si esas iglesias con miles de asistentes se enfocaran en la pureza y santidad, seguramente su número bajaría considerablemente. Es más, ¿cuántos de nosotros quedaríamos en un culto si Dios decidiera quitar la impureza en su adoración? ¿Cuántos realmente quedaríamos un domingo con esa pureza? Eso es lo que Dios busca en su iglesia, ¿sí me explico? Pureza, santidad. No es otra cosa. Sí, es venir. Y Dios, y lo cantamos, ¿verdad? Dios nos recibe como somos, pero no para que sigamos como somos. ¿Sí me explico? Tiene que haber un cambio. Una limpieza, una purificación a través de la cruz de Cristo. Es por eso que aún es importante, y nosotros creemos esto porque la Biblia enseña esto como iglesia, la disciplina dentro de la iglesia. Porque la disciplina lo que busca es esto, pureza dentro de la iglesia. Una iglesia que no disciplina, que no corrige, es una iglesia que no está buscando santidad y pureza en ella. Es necesario limpiar. La Biblia está llena de eso. Jesús habló acerca de eso, ¿verdad? Jesús habló mucho acerca de esto. Y el apóstol Pablo, mira, déjame leer esto en 1 Corintios, capítulo 5. Es una situación que estaba pasando en esta iglesia. Si recuerdas, una iglesia carnal, una iglesia que está aceptando el pecado. La situación que está pasando en el capítulo 5 de 1 Corintios, precisamente es una persona que está viendo un incesto, ¿verdad? Una relación sexual inmoral, muy inmoral, que aún dice el verso 2 de 1 Corintios 5, dice así, perdón, el verso 1, dice, tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ellos estaban totalmente envanecidos, dice el texto, porque decían, mira, cuánto amor damos que podemos aceptar a cualquiera sin problema. Pablo les dice esto, ¿no deberías más bien de haberles lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y si ciertamente yo, como ausente en cuerpo, verso 3, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, una corrección. Fíjate lo que dice el verso 6, y aquí lo ves más claro. Dice, ¿no es buena vuestra jactancia? Con muchos el día de hoy se jactan. ¿Verdad? O sea, en serio, y me duele. Pero es lo que veo el día de hoy en la iglesia. Pastores que nada más están buscando fama. Que sus iglesias crezcan en cantidad y cantidad, pero están llenas de pecadores que no conocen al Señor. Que no son salvos. Está hablando de un Jesús que no trae santidad a sus vidas. Ese no es el Jesús que salva. El Jesús que salva va a demandar santidad en su pueblo. ¿Estás de acuerdo? Eso es real. Y llenas de gente donde tú puedes ver y no hay santidad, no se habla de la santidad, no se habla del temor de Dios. Y se jactan como los corintios. Mira, amamos a los pecadores, que sigan en su pecado y que sigan viniendo. Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabes que un poco de levadura, qué hace? Le da toda la masa. Si tú sigues aceptando eso, al ratito tú estás en una iglesia llena de muchas gentes, pero en pecado, sin conocer la santidad de Dios. Entonces, ¿qué somos? Un club social solamente. Pero eso no es la iglesia de Cristo. Jesús no compró y pagó un precio tan alto para que la iglesia siga viviendo así o viva de esa manera. Por eso Pablo dice esto, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Recuerdas que la levadura representa el pecado en la palabra? Límpiate de la vieja levadura para que seas nueva masa, sin levadura. Y así llega la iglesia, con pecado. Pero dice, límpiate. Nuevo, nuevo nacimiento, ¿para qué? Para que seas, dice, nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquellos que deciden seguir viviendo como esa vieja masa, como llegaron a la iglesia, ¿sabes qué están haciendo? No están reconociendo lo que Cristo ya hizo por ellos. ¿Por qué dice eso? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Vives como si Jesús no hubiera muerto por tus pecados. Así que celebremos la fiesta. Reunirnos, a gozarnos con el Señor. No con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Es un llamado a toda la iglesia de Jesucristo. Vivir de esta manera. El día de hoy, nosotros no excluimos a nadie. Pero sí, sí vamos a hacer esto, vamos a corregir a aquellos que vengan como una vieja masa con levadura. Vamos a corregirlos. ¿Verdad? Va a haber disciplina porque la Biblia nos enseña. Sigue leyendo el capítulo, vas a ver eso. Aún llega a decir, excluyelos. O sea, aquellos que se digan hermanos, pero que vivan un estilo de vida pecaminoso, como si Dios, Cristo no fuera su Pascua, no hubiera muerto, apártate de ellos. No comas ni siquiera con ellos. Es fuerte, ¿verdad? Pero es necesario. Por el bien de él, por el bien de la iglesia. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Aprendamos a valorar la corrección. Lo que Dios hace a través de la disciplina es limpiarnos. para que seamos santos, para que seamos ese pueblo por el cual Él dio su sangre. ¿Sí? Vamos a continuar. Deuteronomio capítulo 23, verso 9 dice: cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres allá afuera, cavarás con ella y luego al voltearte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Sigue hablando de lo mismo, pureza, limpieza, ¿te das cuenta? Israel, ya en este momento, aunque aún no ha llegado a tomar la tierra prometida, ya había experimentado en varias ocasiones la victoria ante sus enemigos por medio de la presencia de Dios. ¿Estás de acuerdo? El saber que Dios estaba con ellos, ellos aprendieron que eso era lo que les daba la victoria, que Dios estaba con ellos. Por eso dice al último eso, ¿no? Porque Jehová tu Dios anda en medio de ti y de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Ellos habían aprendido eso. Ellos sabían que no podrían tomar la posesión de la tierra prometida si Dios no iba con ellos. Es por eso que Dios les habla acerca de la pureza. Si no hay pureza, yo no voy a estar con ustedes. ¿Sí? Los soldados israelitas debían de mantenerse ceremonialmente limpios aún en el tiempo de batalla. Porque no está hablando aquí ya de la asamblea, de la congregación, sino está hablando, dice, cuando saliera esa campaña contra tus enemigos en la guerra. ¿Sí se dan cuenta de eso? Está hablando de eso. Aún en la guerra tenían que buscar esa pureza. Y Moisés menciona dos situaciones que los haría ritualmente impuros. Es interesante que no menciona en este momento un pecado o una impureza moral, ¿verdad? Sino una impureza, digámoslo así, física o ceremonial. El primer ejemplo que da es este, el hombre que tuviera una secreción nocturna, ¿no? Se consideraba impuro y debía de permanecer fuera del campamento durante todo el día, hasta que fuera de noche podría lavarse con agua y entrar nuevamente al campamento. ¿A qué se refiere esto? Levítico capítulo 15, ya lo estudiamos, ¿verdad? No voy a repetirlo, ya lo vimos. Si quieres ver más de esto, lee Levítico 15 y vas a entender a qué está hablando. Algún hombre que tuviera una secreción de noche, ¿no? Saliera semen, ¿no? De él, tendría que salir del campamento el día siguiente y estar todo el día fuera del campamento, ¿no? Y hasta que fuera de noche, lavarse y entonces podría entrar. Es lo que está diciendo. Y el segundo ejemplo se refiere a las necesidades fisiológicas. Todos sabemos eso, ¿va? ¿No? No son de este mundo entonces. Estas necesidades debían de llevarse a cabo fuera del campamento. Tenían que tener un lugar para ir a hacer sus cosas, ¿no? O sea, del baño, pues. Estoy hablando de eso. ¿No? De manera adecuada. Aún los soldados israelitas debían de llevar junto con su armadura una estaca, dice el texto, que era como una pala pequeña, para que cuando salieran a hacer sus necesidades, hicieran un hoyo y luego dejaran ahí el resto y cubrieran sus necesidades. ¿Okay? ¿Por qué? Porque era pureza. Imagínate que salieran a orar en el campamento y hicieran donde fuera. No solamente ellos, imagínate cómo vivirían, en qué condición. O que salieran caminando o tirándose al piso porque está la guerra y se embarraran, no sé. Sería algo feo. Pero Dios le está enseñando algo más que eso. ¿Sí? Dios quería que su pueblo fuera limpio en todo. ¿Sí? Que fuera limpio en todo. ¿Por qué? Porque Dios ama la pureza, como estamos viendo aquí. La limpieza es compañera de la piedad. O como lo decía John Wesley, decía, la limpieza está al lado de la piedad. ¿Sí? Velo de esa manera. Y creo que hay mucho que aprender de este texto para nosotros también. Decía Charles Spurgeon, decía esto, las personas de corazón inmundo pueden andar sucias, pero los que han sido purificados en espíritu deberían esmerarse por tener también limpio el cuerpo, la ropa y sus hogares. Definitivamente. El que tú y yo conozcamos la pureza que Cristo ha hecho por nosotros, nos anima a vivir en esa pureza aún físicamente. Pues estamos hablando de una situación física, ¿verdad? Dios exigía esta pureza por el simple hecho de que él andaba en medio del campamento. Y esto me llamó la atención, ¿por qué? Porque Dios no estaba limitado a andar solo en el lugar santísimo. ¿Te das cuenta de eso? Él podía caminar por cualquier parte del campamento, aún en el campamento temporal de guerra. Porque está hablando de eso. Dios estaba ahí con ellos. La presencia de Dios en medio de su pueblo alcanzaba a todos y se extendía a todo lugar donde ellos estuvieran. Y sucede lo mismo con la iglesia. Dios no está limitado a un edificio, a estas cuatro paredes, ¿verdad? Él habita en cada creyente. Y donde quiera que vayamos, donde quiera que nos encontremos, Dios está ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros, ¿estás de acuerdo? Imagínate eso. Es por eso que la pureza en general, no solo la espiritual y la moral, también física, debe de caracterizar al creyente. Yo me he encontrado con personas que llegan a la iglesia. Aún personas de situación de calle. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentado alguna vez alguno al lado de ellos? Son personas que no tienen dónde bañarse. Y los he conocido. He orado por ellos, los he abrazado. Y no lo voy a decir, nada, es que no puedes entrar por eso. Claro que puedes entrar, pero como lo hacía hace un rato. Pero vas a salir cambiado de aquí. Hace unas semanas unos hermanos se acercaron y me dijeron, es que estamos animando a un hermano que viene, pero no se baña. No se quiere bañar. Y bien, y sí, o sea, tú lo ves y parece de la calle. Pero tiene una casa, tiene un trabajo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y ellos me decían, ¿cómo le podemos hacer? ¿No? Y yo decía, pues ora por él. Porque él se justificaba en que Dios lo iba a recibir como él viniera. Dices, ok, sí, pero aquí estamos viendo algo muy claro. Pureza, aún física, limpieza, ¿verdad? Yo no voy a cerrarle la puerta a alguien que venga sucio, pero sí espero que la siguiente vez entienda que necesita venir limpio, ¿me explico? Y es el mismo efecto espiritual que te decía. O sea, podemos venir en nuestro pecado, pero la idea es que salir aquí sin pecado. Salir limpios y regresar así sin pecado. Y lo mismo es físicamente. Aún costumbres que podamos tener, tenemos que buscar esa pureza en nuestras vidas, aún físicamente. Pureza en todos los sentidos, física. O sea, bañarnos más seguido, lavar nuestra ropa, ¿no? O sea, como iglesia, ¿qué estamos representando? Buscar, como decía Spurgeon, un esmerarnos en una limpieza, oler bien, ¿verdad? Físicamente. O sea, imagínate todo hippie, todo mugroso, predicando el evangelio a alguien, y vas a decir, oye, primero báñate, ¿no? Y después vienes a hablarme de Jesús. ¿Se me explicó? O sea, no es que llegamos en ese rollo de que, no, Dios me recibe así como soy, así está bien chido. Sí, te recibe como eres. Pero es para cambiarte, es para transformarte. Es para hacer una obra en ti. ¿Sí? Sabiámoslo de esa manera. Vamos a continuar, verso 15. Dice, aquí hay varias leyes. Digámoslo así, si tienes Biblia con título, le llaman leyes humanitarias, ¿no? Que están enfocadas más en el corazón de los israelitas. Nuevamente, la santidad de Dios está mostrando su corazón. ¿Quién es Él? ¿Qué haría en cada situación? ¿Cómo debe comportarse Él? ¿No? Entonces, comienza diciendo esto. No entregarás a su Señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades donde a bien tuviere, no le oprimirás. ¿De qué está hablando? Habla de los esclavos, pero en este caso habla de esclavos que eran extranjeros y que llegaban a Israel en busca de refugio. Los israelitas debían de recibirlos en lugar de llevarlos de vuelta con sus amos. En este caso, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? Misericordioso. Y quería que su pueblo fuera misericordioso. De una forma indirecta, esta ley se manifiesta contra la esclavitud precisamente. Si ellos son esclavos, tú recíbeles. Es muy interesante porque eso tiene mucho que ver con esta carta que Pablo le escribe a Filemón. ¿Recuerdas la historia de Filemón? La historia de este esclavo Onésimo, lo vimos en Colosenses. Prácticamente le dice, recíbelo ahora como un hermano, ¿no? Si algo te debe, yo lo pago, dice Pablo. Es el corazón que Dios quiere en su pueblo. Verso 17 dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como el otro. ¿A qué se refiere esto? Estos versos se refieren a la prostitución ceremonial o religiosa, de la cual hablamos ya al principio del capítulo, que era muy común. Se refiere a mujeres y hombres que se prostituían como un servicio a dioses paganos. Muy común en ese tiempo en Canaán, ¿verdad? Aún ese tipo de cultos, de adoración, se sigue haciendo más adelante, años más adelante. ¿Sí? O sea, habla de eso. Dice, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Habla de prostitutos, tanto hombres como mujeres. Las palabras sodomita y perro, porque después dice esto, ¿verdad? No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro. Es fuerte. Las palabras sodomita y perro son referencia a hombres prostitutos. Dice, ay, qué feo Dios. ¿Cómo lo dice Dios hacia esos, ¿verdad?, perros? Pues así les dice. Palabras muy fuertes, pero así es como Dios veía este pecado. Dios no quiere que le adoren, que su pueblo le adorara de esa manera. Ni que trajeran el fruto de esa adoración delante de él. Dice, no me traigas tus votos de ahí. El pago y el precio se refiere a la ganancia que dicho acto generaría. ¿Sabes qué aprendemos de esto? No debemos de honrar a Dios con dinero mal habido. Es dinero corrupto. Muchos creen que con su dinero corrupto pueden sobornar a Dios como sobornan a los hombres. Aún muchos sacerdotes y pastores han caído en este tipo de prostitución aceptando dinero corrupto. Dios dice, ese dinero no lo quiero. Dios no acepta ese dinero como adoración. ¿Sí? Es algo muy común. Suele suceder. Gente que hace como para quedar bien con Dios, ¿no? Sí, ando pecando, ando de corrupto en mi trabajo, pero mira, aquí está tu parte, Dios, para que no te calles y ya le dé el juicio. Yo te di mi parte. ¿Sí me explico? Así somos, este es nuestro corazón. Dios dice, para nada voy a aceptar algo así. Entonces, es abominación para Dios. A ese grado, por eso dice, o sea, así lo dice, de ese dinero, el precio del pago de una prostituta, de un perro, como dice el texto, yo no lo quiero. Dios aborrece eso. De ninguna manera Dios toleraría algo así como adoración de su pueblo. Tanto el acto de prostitución como ese tipo de adoración y el resultado de esa adoración era abominación para Dios. No iba a aceptar algo así. ¿Qué le estamos dando a Dios? En nuestra adoración, ¿qué le estamos ofreciendo? ¿Verdad? Aún lo que traemos delante de Dios es puro. ¿Es limpio? Piensa en eso. Verso 19. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás. Dice, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. ¿Qué está hablando? Pues de la usura. Lo que se conoce como usura. La usura está prohibida entre los israelitas. Dios les dijo, entre ustedes no tienen que abusar. Cuando alguno de ustedes, ¿no?, cayera en pobreza, ustedes tienen que ayudarlo sin estar demandando un interés o una usura en eso. Ninguno podía prestar ayuda económica o material para obtener ganancia de su hermano en necesidad. Es triste porque más adelante, digo, Israel, la verdad es que Israel falló en casi todos estos leyes, ¿verdad? Más adelante en el tiempo, por ejemplo, de Nehemías, ¿no?, cuando regresa Esdras y Nehemías del cautiverio, los 30 años, cuando regresan, Nehemías se encuentra con esto, ¿verdad?, que tenían ya entre ellos, imagínate, estaban en plena restauración, ¿no?, reconstrucción, y entre ellos se estaban cobrando ya tributos. Y Nehemías les llega a punto de decirles, o sea, nosotros ya pagamos por ellos, ¿y ahora quieren que otra vez lo vamos a pagar? ¿Los intereses por ustedes? Se fallaron en esas cosas. Porque Dios quiere un pueblo compasivo, ¿no?, que pudiera ayudarse. Solo con los que no fueran parte del pueblo de Israel podían hacer este tipo de negocios, pero no con uno de sus hermanos, es lo que dice el texto. Dios buscaba eso, un pueblo compasivo, ¿no? Y aún les dio como una bendición para que lo hicieran. Dice el último que el Señor prometió bendecir a los que obedecían esta ley. La bendición del pueblo de Dios nunca llega de los hombres sin Dios. Ellos deben de aprender a confiar en Dios y no en las riquezas, ¿verdad? O sea, Dios los iba a bendecir, Dios les había prometido eso. En varias ocasiones en la ley dice eso. No vas a cometer usura entre ustedes. Yo voy a bendecirles. Es lo que Dios le está diciendo aquí. No te preocupes. ¿Quieres ganar dinero? Yo te voy a bendecir. O sea, debes estar contento con lo que te doy. ¿Me explico? No tienes que estar buscando esas riquezas entre ustedes, abusando de ahora sí que de la pobreza de otro. Tienen que confiar en que yo les voy a proveer lo que necesiten. Y qué interesante, porque los que cayeran en esa situación de pobreza, Dios les iba a proveer a través de sus hermanos. Pero era Dios, ¿verdad? Entonces, imagínate, si de repente iban a cobrar usura, si la promesa es que Dios me va a proveer y ahora hasta me cobran usura, pues ¿qué tipo de Dios es ese? ¿No? ¿Cómo estaban representando a Dios entre ellos? Entonces Dios quería eso. Dios buscaba corazones así compasivos, ¿verdad? Que entendieran la bendición de Dios. Verso 21. Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Ya hemos hablado acerca de esto muchas veces, se menciona muchas veces en la ley, ¿no? Acerca de cumplir votos y todo esto. Pero solamente quiero decir un par de cosas aquí. Israel debía de cumplir votos, sus votos, o sea, sus promesas, como vemos aquí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo que veíamos al principio, sé santos porque yo soy santo. ¿Sí? ¿Por qué Israel tiene que cumplir sus promesas? Porque Dios cumple sus promesas. ¿Sí se dan cuenta? Así de sencillo. Es parte de su santidad. Si ellos no cumplían sus promesas, Dios dice bien esto, estarían pecando. Por eso lo mejor era abstenerse de prometer. Dice, mejor no prometas y así no vas a pecar, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y 5. Fíjate lo que dice Eclesiastés 5, 4 y 5. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. Cuando te pasas prometiendo cosas, eres insensato. ¿Sí? Bueno, pues no las prometes y no las cumples. Y acabas pecando delante de Dios. Dios no quiere eso. Que tú sí seas sí y tú no seas no, ¿verdad? Aunque no cumplir una promesa es algo común en nuestros días, para nosotros no debe ser así. Debemos de darle la importancia que Dios le da al cumplimiento de promesas. ¿Sí? ¿Has prometido cosas? ¿Papá has prometido cosas a tus hijos? ¿Mamá? ¿Verdad? ¿Esposo, prometiste ser fiel? ¿Esposa, prometiste eso? ¿Estar hasta la muerte? Hacemos promesas, cúmplelas, cúmplelas. Con esto Dios busca un pueblo fiel y digno de confianza, ¿verdad? Si eres una persona que comúnmente falla en cumplir sus promesas, piensa en esto. Cuando hables de Cristo, nadie te va a escuchar. ¿Por qué? Porque has perdido la confianza. ¿Te das cuenta? Sé santo porque yo soy santo. Vamos a ver la última parte, verso 24. Dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Cualquier israelita, y el sentido de este es que cualquier israelita que fuera de viaje o pasando por algún lugar, si tuviera hambre, si tuviera necesidad, podía entrar en el campo de otro israelita y recoger uvas o espigas para satisfacer su hambre de ese momento, ¿verdad? Esto obviamente no iba a perjudicar al dueño del campo, Al contrario, lo ayudaría a ser generoso y compartir con su hermano que tuviera necesidad. ¿Sí? En aquel tiempo, era común esto, aún en los tiempos de Jesús. Si tú recuerdas algo de esto pasó, cuando Jesús va con sus discípulos y se meten a un campo, ¿verdad? ¿Recuerdas? En un campo sembrado, y tienen hambre y toman espigas y comen, y los fariseos luego les dicen, ¿por qué tus discípulos hacen esto un día de reposo? ¿Verdad? Claro, aquí nunca habla del día de reposo, ¿sí? Pero es lo que estaban juzgando, ¿no? Lo que no debía de hacerse era llenar, lo que vemos aquí, su cesto o pasar la hoz. O sea, ¿a qué se refiere? O sea, no agarres para llevar, ¿sí? No es desde que, pues mira, aquí hay, vamos a agarrar y ya tenemos para toda la semana, ¿no? Eso sí podría perjudicar al dueño y por lo tanto sería robo. Saciarse solamente del hambre que tuvieran en ese momento. No es de que, pues mañana regreso otra vez a ese campo y así todos los días te acomodo ahí. No. O sea, si vas de viaje, como te decía, ¿no? Porque Dios quiere un pueblo que fuera generoso al dar, como vemos, pero por otro lado, no debe de abusar de la generosidad al recibirla de otros. Qué importante es eso, ¿verdad? Muchas veces dejamos de ser generosos por ese abuso, ¿verdad? Es que ya le di y abusan de mí, entonces ya mejor no doy. No, guardémonos esas dos cosas. Aprendamos a ser generosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios es generoso. Porque Dios es su Hijo por nosotros. Aprendamos a dar, pero tenemos que aprender algo, no abusar de esa generosidad. Como creyentes. También me ha pasado ver eso dentro de la iglesia. Gente que abusa de la generosidad de la iglesia. Y son de las cosas que más me molestan. Sinceramente. Y un par de ocasiones tengo que hablar con gente y pedirles que dejen de hacer eso. He llegado al punto de decir, no quiero que vuelvas a pedirle nada a nadie. Ni que andes chillando con la gente como no tengo dinero y pobre de mí. No, eso es abusar ya de la generosidad de la gente. Como iglesia tenemos que entender esto. Sí, ser generosos, pero también abusar de la generosidad. Muchas veces, ¿no? El tiempo de escasez es un tiempo que Dios permite porque está actuando en nuestras vidas, ayudándonos a entender que Él es fiel, ayudándonos a ser buenos administradores, buenos trabajadores, esforzándonos. ¿Sí? Es importante entender las dos cosas. ¿Ok? En todo esto, ¿qué aprendemos y vemos? Dios quiere un pueblo limpio, santo, puro. ¿Estás de acuerdo? Es lo que Dios quiere. Estas cosas Dios nos está animando a confiar en Él. Y ser un pueblo que viva de esta manera. Que lo pueda representar en cualquier lugar. A través de su Hijo Jesucristo. Dios se ha hecho de un pueblo, ¿verdad? Santo y puro. Para que podamos adorarle correctamente. Pero tenemos que continuar viviendo en esa adoración. Y de esa manera, acompáñame por favor, vamos a terminar con ese pasaje en Colosenses. Lo vimos hace poco. En Colosenses capítulo 1. Fíjate lo que escribe aquí Pablo. Colosenses 1. Verso 21. Dice, y a vosotros también. Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos, ¿te acuerdas? De los amonitas, edomitas, moabitas, ¿no? Extraños, enemigos, así éramos. Dice, éramos extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Dice, ahora, ¿qué cosa? Reconciliado. Dios nos ha reconciliado con Él. ¿Para qué? Dice, en su cuerpo de carne, nos muestra de qué forma, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Para qué? Aquí está el texto, ¿para qué? Para presentarnos santos y sin mancha irreprensible delante de Él. Sí, Dios te toma así, como un extraño, como un enemigo, ¿verdad? Haciendo malas obras, pero no es para que sigas viendo así. ¿Para qué es? Para presentarte santo, sin mancha, irreprensible delante de Él. Pero aquí está nuestra parte, verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nuestra parte es esta, permanecer fundados y firmes en la fe sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos escuchado. ¿Qué significa esto? Vivir de acuerdo al Evangelio. En esa santidad, en esa pureza. Y todo lo que implica el Evangelio para nosotros el día de hoy. Permanecer así, fundados, firmes en lo que hemos creído. Esa es la clave. Dios nos compró para hacernos un pueblo así. ¿Qué nos toca hacer nosotros ahora? ¿Cumplir la ley? No. Vivir por fe, creyendo el Evangelio. ¿Ok? Consideremos eso. Un pueblo santo que representa a Dios en este mundo. Vamos a orar. Señor, nuevamente agradecemos por tu palabra, Señor, y por ser bueno con nosotros. En esa cruz, Señor, pagaste un precio que nadie podía pagar y nadie pudo pagar. Y fue con este propósito, un pueblo santo, puro, sin mancha, irreprensible, como decía el texto. Nadie, Señor, podía hacer eso por nosotros. Tú lo hiciste en esa cruz. Y lo hiciste para que un día nos presentáramos delante del Padre con tu justicia y pudiéramos, Señor, estar delante de tu presencia eterna. Pero no solo fue para eso, es para que el día de hoy vivamos de esa manera. Yo quiero pedirte eso, Señor. Permítenos a todos los que estamos aquí, a todos los que hemos escuchado estas palabras, Señor, vivir y buscar esa santidad, esa pureza en nuestras vidas. Espiritualmente, vivir sin pecado. Que nuestras vidas puedan representar esa santidad. Aún físicamente, Señor, hablamos de eso, una limpieza, una pureza, como nuevos creyentes, Señor. Presentarnos delante de ti, de los hombres puros, limpios, Señor. Representándote, Señor. Sabemos que esa obra tú la haces. Tu Espíritu en nosotros. Ayúdanos a vivir así, Señor, y buscar siempre eso. Escuchar tu voz, obedecer a tu voz. Todo lo que tú nos hablas y enseñas para vivir en esa pureza. Porque tú habitas ahí. Tú moras ahí. Tú andas en la pureza, Señor. Gracias, Señor, por ese llamado que nos has dado. Le doy a vivir en pureza. Permítenos llevarlo a cabo. Simplemente esto. Permaneciendo en ti, Señor. Obedeciendo. Es lo que necesitamos hacer, Señor. Gracias, Padre. Gracias por Jesús. Gracias porque esto, Señor, híjole, era imposible para nosotros. Fue imposible para Israel como un pueblo. Nosotros ni siquiera éramos pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre, por santificarnos. Gracias, Padre, por tu gran amor que nos bendice día a día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.